Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Desde hace 27 años, la cadena COPE en Málaga hace entrega de su biznaga de plata. Es un reconocimiento en el que los redactores de la programación especial de feria destacan la labor de personas o entidades a favor de la promoción de la Feria de Agosto. En 27 años, el reconocimiento de la biznaga de plata lo han recibido personalidades como Julio Iglesias o Melanie Griffith y entidades como la Policía Local o la empresa malagueña de transportes. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, debe estar todo preparado, a punto de comenzar ese acto de entrega de la biznaga de plata 2023 a Metro Málaga. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Como tú bien dices, aquí estamos en el Ayuntamiento de Málaga, en el Salón de los Espejos, pues esperando que comience este acto que, como tú bien dices, pues desde hace ya muchísimo tiempo la cadena COPE lo viene realizando, la entrega de la biznaga de plata. Director general de Metro Málaga, que ya está por aquí, Fernando Lozano, está nuestro director, Justo Fuente, están los compañeros de COPE, en fin, esperando que comience este acto que viene a premiar por la buena labor, ¿no?, que hicieron en la Feria 2023. Nosotros que nos pateamos las calles de Málaga en feria, somos los ojos, ¿no?, viendo quién se lo puede llevar, quién hace méritos, y como tú bien has dicho, bueno, pues el Metro de Málaga el año pasado hizo muchísimo mérito para llevarse esta biznaga de plata que ahí está radiante al lado del estrado.
Bueno, pues el director de Metro Málaga, Fernando Lozano, está ya ahí, un acto en el Salón de los Espejos. Estamos esperando al alcalde, ¿no?
Sí, esperando al alcalde a que comparezca. Está por aquí también Teresa Porra, que es la concejala. Está también, acaba de hacer acto de presencia, Patricia Navarro, que es la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía aquí en Málaga. Y está también María Rosa Morales, que es la delegada territorial de Fomento. Y nada, esperando estamos a que este acto, que va a ser sencillo, pero la verdad que muy emotivo, de comienzo este acto, que como digo, estaba previsto a empezar ya a las 12:30 del mediodía.
Venga, pues enseguida volvemos hasta el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Antes, a esta hora, 12:32 minutos, me quiero asomar a ver qué veo, cómo está el cielo. Uy, pues nada que ver con el día que tuvimos ayer. Tras un domingo abrasador, parece que el tiempo nos da un respiro. ¿Cómo se presenta el lunes y, en general, el resto de la semana en lo meteorológico? Se lo vamos a preguntar al hombre del tiempo del programa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿qué dicen los datos? ¿Hemos batido algún récord?
No se han batido récords. Los últimos veranos fueron muy cálidos y puntualmente se registraron valores de récord, por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos.
O sea que, a pesar del calor que vivimos ayer, sin récord. ¿De qué datos estamos hablando? ¿De qué valores se han alcanzado aquí en la provincia de Málaga, de máximas?
Bueno, el más alto de nuestras estaciones automáticas se registró en el aeropuerto de Málaga, con 40,1 grados ayer domingo a las 18:20 hora local.
Eso
es un valor muy alto, lógicamente, debido al terral, pero no es el récord, desde luego.
Porque el récord, estamos hablando de qué valores.
Bueno, ahora de memoria no me acuerdo exactamente, pero andaría en torno a los 44 grados aproximadamente, en ese entorno. Y se registró además casualmente el año pasado.
Ajá. En todo caso, estamos hablando de ayer domingo a las 6:20 de la tarde, 40,1 grados en la estación de meteorología que tiene en el aeropuerto. Las mínimas, ¿cómo han sido la noche? ¿Cómo ha sido la noche? Tórrida bastante, ¿no?
Bueno, pues las mínimas realmente han bajado bastante, porque ya se ha producido una entrada de levante, como se puede ver debido a la nubosidad que afecta a gran parte de la provincia de Málaga, especialmente en su zona litoral. Entonces, bueno, las mínimas han sido casi todas por debajo de 24 grados. Solamente una estación, que es la de Málaga del Cónsul, y la del Rincón de la Victoria, que han marcado exactamente 24,0 grados de mínima esta noche. Las demás han quedado todas por debajo.
Bueno, pues las mínimas que hemos tenido esta noche, la máxima que se alcanzó ayer domingo a las 6:20 de la tarde. Jesús, ¿qué condiciones se dieron ayer para que el día fuera tan duro? A pesar de que el año pasado llegamos a superar los 44 grados y todavía no hemos llegado este verano. Pero ayer se dieron algunas condiciones concretas para que fuera un día tan duro.
Bueno, efectivamente, estuvimos la semana pasada en una situación de temperaturas muy elevadas. De hecho, fue la primera ola de calor del verano en gran parte del interior peninsular, especialmente en su mitad sur. Entonces, cuando finalizó ese episodio de temperaturas muy elevadas el viernes, esa masa de aire posteriormente fue desplazada hacia el oeste, y entonces esa masa de aire cálida nos llegó a la provincia de Málaga, y especialmente en las zonas donde se encauza la masa de aire por los valles orientados norte-sur, pues hace que esa masa todavía se recaliente aún más debido a esa compresión adiabática en el descenso, y llegue pues en forma mucho más cálida y más seca a lo que es puntos del litoral donde sopló ese viento noroeste, que no solo fue en Málaga capital, sino en otros puntos habituales en este tipo de situaciones.
Uh-huh. Eso fue ayer domingo. Sin embargo, hoy lunes parece que vamos a tener otro día completamente distinto. Hoy, ¿qué va a pasar? ¿Y esta semana qué va a pasar?
Pues efectivamente, hemos cambiado ya el régimen de vientos en superficie, ya tenemos levante, que va a estar establecido prácticamente durante toda la semana. Ello hará pues que durante algunos días tengamos nubosidad de tipo bajo en el litoral, especialmente a primeras horas del día, ¿no? También a finales podría haber. Y bueno, las temperaturas van a estar un poco más altas de lo normal, pero muy parecidas a lo normal en lo que es el litoral, y por encima de lo normal en lo que es el interior de la provincia, aunque sin valores demasiado altos. Llegaremos seguramente al umbral de 38 grados en puntos de la provincia, tanto posiblemente el miércoles y el jueves, pero no tendremos muy probablemente ningún aviso naranja en la provincia, cosa que sí se va a producir en muchas zonas de la mitad sur peninsular, debido a que estamos prácticamente a las puertas de un nuevo episodio de ola de calor en la península, que prácticamente no va a afectar a Málaga más que de refilón en el interior, y con temperaturas significativamente inferiores a otros puntos, ¿no?, de otras provincias contiguas.
O sea que viene otra vez otra ola de calor, pero aquí va a pasar casi de lado. En el interior, miércoles y jueves sí que se pueden alcanzar esos 38 grados, en el resto no vamos a tener unos valores tan altos. Básicamente, valores, decía el hombre del tiempo, un poquito por encima de lo normal en el litoral. ¿Qué es un poquito por encima de lo normal en el litoral?
Bueno, pues estaríamos hablando a lo mejor de que algunos días sí que podríamos superar los 30, 31 grados, ¿no? Incluso a lo mejor algún día los 32, pero no pasaríamos de ahí en principio.
Bueno, pues una semana marcada por el levante, con valores absolutamente asimilables en prácticamente toda la provincia. En miércoles y jueves en el interior sí que se pueden alcanzar los 38 grados. Ese es el dibujo que nos hace el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, gracias. Hasta la semana que viene.
Muy bien, de nada. Hasta luego.
Por lo demás, a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso con retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, sentido Cádiz y sentido Málaga. Y aquí en la capital, tráfico intenso en el túnel de la Alcazaba en sentido este, hacia el Paseo de Reding. También de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán y por Blas Infante, también por la comisaría provincial, y de salida de la ciudad a través de la avenida de Velázquez. Volvemos hasta el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. A punto está de comenzar el acto de entrega de la biznaga de plata de esta casa de 2023, del año pasado. Era el reconocimiento Metro Málaga, el acto de entrega, pues unas semanas antes de que comience la feria de este año 2024, que siempre nos gusta pegarlo a ese acontecimiento en nuestra ciudad. Javier Bautista, ahí en el Salón de los Espejos, ¿cómo está todo? ¿A punto de comenzar?
Sí, a punto de comenzar, nos habían dicho dos minutos porque están ya todos aquí, está pues todos los componentes del método de Málaga, ya sabes que el director general es el que va a recibir esa biznaga de plata, Fernando Lozano, está nuestro director Justo Fuente, pero claro, nos habían dicho nada, en dos minutos ya está aquí el alcalde para que empiece ya el acto y va con demora porque el alcalde pues tendrá que hacer acto de presencia, hasta que no venga el alcalde no puede empezar este acto, ¿no? Ya estamos todos todos aquí pendientes a ver cuándo llega el alcalde. Ha venido, ya está por aquí también Teresa Porra, y como te digo, falta el alcalde, que tiene que llegar, y no habían dicho que nada, que en un minuto, dos minutos ya iba a estar, y ya va con retraso.
Qué raro.
Así que, sí.
Qué raro. Bueno, no, hacemos...
Mira, ya está por aquí el alcalde, que se saluda con Justo. Está también a su lado Patricia Navarro y
la delegada entonces, de la Junta de Andalucía aquí en
y María
Mala.
Rosa Morales también está por aquí, que es la delegada territorial de Fomento.
Pues hacemos una
saludando.
Cosa, Javier, mientras Dime. Que comienza o no comienza el acto, vamos a escuchar las recomendaciones de los mejores anunciantes, que son los que están en esta casa.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el máster en mecánica de motor sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
12:42 minutos, volvemos al Salón de los Espejos, donde se hace entrega de la biznaga de plata que concede esta emisora desde hace ya 27 años. Escuchamos al director de COPE Málaga, Justo Fuentes.
La historia, el arte, la elegancia de nuestra ciudad. Este salón ha sido testigo de innumerables eventos importantes a lo largo de los años. Hoy nos reúne para una ocasión muy especial la entrada de la Biznaga de Plata 2023. Un reconocimiento que COPE Málaga otorga desde hace 27 años. Como saben bien los oyentes y los aquí presentes, la Biznaga de Plata se concede a individuos, entidades que han demostrado un compromiso excepcional con la Feria de Málaga, ya sea en ámbito cultural, social, deportivo o, como en esta ocasión, en el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. En esta ocasión tenemos el honor de entregar este reconocimiento a Metro Málaga, una entidad que ha jugado un papel fundamental en la transformación y modernización del transporte público en nuestra ciudad, especialmente cuando llegan fechas de mucho movimiento como ser Semana Santa o Feria de Málaga. El galardón, Biznaga de Plata, simboliza la flor de Málaga, un emblema de nuestra ciudad que representa la belleza, la tradición y la resiliencia. Es un símbolo perfecto para Metro Málaga, que ha sabido florecer en el corazón de nuestra ciudad, contribuyendo a su crecimiento y modernización sin perder de vista nuestras raíces y valores. Esta biznaga la tienen en sus estanterías de casa personalidades como Melanie Griffith, Julio Iglesias, la boronesa Carmen Thyssen, Manuel Alcántara, Dani Rovira, Antonio de la Torre o Chiquito de la Calzada. Y entidades como la Empresa Municipal de Transportes, la Policía Local y los servicios operativos del Ayuntamiento de Málaga. A solo unas semanas de que podamos disfrutar de una gran feria de agosto, hacemos entrega de la Biznaga de Plata 2023 a Metro Málaga. Un medio de transporte que ha sido sinónimo de progreso y desarrollo sostenible. Desde su inauguración, ha facilitado la movilidad a miles de malagueños, conectando barrios, acercando distancias y mejorando significativamente la calidad de vida de nuestros usuarios. Por supuesto, los desafíos han sido muchos y el camino no siempre ha sido fácil. En nombre de COPE Málaga, quiero expresar mi más sincero agradecimiento y felicitación a todos los que hacen posible que la movilidad en feria sea mucho mejor, como es el caso de Metro Málaga. Enhorabuena y muchísimas gracias por vuestra contribución a la Feria de Málaga. Cedo la palabra a Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga.
Muchas gracias, querido Justo, director de COPE Málaga. Gracias, querido alcalde, por albergar siempre estos prestigiosos premios por el, Bueno, 26 años, dice justo ya que 27, que acumulan a sus espaldas y desde luego pues siempre con este telón de fondo tan imponente como es este Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Yo me van a permitir que de manera muy especial aproveche estas primeras palabras para agradecer y sobre todo dar la enhorabuena a quien realmente recibe este premio, que es Metro Málaga. Metro Málaga por esa parte de explotación tan importante que tiene y que es la que coge el testigo de una obra de infraestructura que ha transformado exponencialmente nuestra ciudad y fundamentalmente la movilidad de la ciudad de Málaga, y que le dé la enhorabuena por el buen hacer, la buena gestión y sobre todo por estar siempre receptivo a las necesidades y a las nuevas circunstancias que se pueden ir dando en una ciudad tan dinámica como es la ciudad de Málaga. Han sido 14 años los que hemos tardado en traer el metro al centro, al corazón de la ciudad de Málaga, y yo creo que eso también merece de una enhorabuena. Por eso está hoy aquí también presente la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, porque sin lugar a dudas, sin el impulso de la consejería de este Gobierno de Juanma Moreno, hubiera sido imposible cumplir con ese hito. Como digo, 14 años, pero no ha sido quizás lo más meritorio el haberlo hecho en tan solo una legislatura y con tanta agilidad. Yo creo que es la forma en que se ha acometido esa llegada del metro al centro de Málaga, con no pocas dificultades, como por ejemplo quiero recordar el hallazgo de esos restos arqueológicos que no solo se han respetado, se han conservado, se han puesto en valor, sino que además van a formar parte de un museo. Un museo que va a estar dentro, incluido dentro de las instalaciones de Metro Málaga, y donde también pues tendremos un activo más, un atractivo más para poder coger el metro, querido Fernando. En un año, gracias a esa llegada del metro al corazón de la ciudad, hemos llegado a 15,8 millones de viajeros, una cifra que, bueno, ni en nuestros mejores sueños, ¿verdad? Pero que demuestra, bueno, pues que finalmente lo que los malagueños querían y necesitaban era que el metro cumpliera su función, que es conectar la ciudad y conectarla con el centro neurálgico, administrativo, económico, comercial, con la vida social que al final se da en los centros de las ciudades. Esta cifra supone dos veces más de lo que teníamos el año anterior. Y, por supuesto, querido alcalde, ante tu duda, claro que Metro Málaga, como siempre hace, respondiendo a esas nuevas demandas, a esas nuevas circunstancias, pone servicios especiales para la Feria de Málaga. Con la feria se dispusieron, en la anterior edición, servicios especiales y horarios ampliados que volverán a estar presentes en esta Feria 2024. El año pasado se triplicó la demanda, con más de 330.000 viajeros en los días que dura la feria en esta ciudad. Y yo quiero destacar, además de ese buen hacer al frente de la gestión, que este medio de transporte público cumple además con dos objetivos fundamentales. Uno, ya lo cumplía, como todos los medios de transporte ferroviario, que es el de luchar contra el cambio climático a través de la reducción de las emisiones. Concretamente, tengo que decir que con el metro hemos conseguido disminuir las emisiones de CO2 en 5.000 toneladas al año, reduciendo el tráfico de 3,5 millones de desplazamientos. Pero también, desde hace unos pocos días, el metro de Málaga también está en la lucha, en la batalla contra la sequía, porque gracias a un acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Málaga se va a conseguir reutilizar ese agua que de la parte más profunda de las instalaciones del metro se consigue sacar y que van a ser pues una fuente también importante para riego y baldeo de calles en la ciudad de Málaga. Así que no podemos estar, como malagueño, más orgulloso de esta infraestructura que no ha terminado, que afortunadamente si hoy estamos aquí también para recoger un premio, quiero decir que no es a una labor realizada, sino sobre todo es un estímulo a todo lo que nos queda por delante, porque tengo que recordar que ya estamos inmersos en esa nueva obra de prolongación del metro hasta el actual Hospital Civil, futura ciudad sanitaria de la ciudad de Málaga, que va a elevar el total de la inversión en esta infraestructura a casi 1.000 millones de euros, con lo ya realizado y lo que está por delante, y sin lugar a duda seguirá sumando trayectos, seguirá sumando pasajeros y espero seguir sumando también, querido Justo, muchos más premios, porque sin lugar a duda es la mejor forma de seguir trabajando animado y con un buen espíritu. Muchísimas gracias, gracias a COPE por este premio, gracias a todos.
Fernando, el micrófono es tuyo.
Bueno, pues muy buenos días a todos, en especial al alcalde de Málaga por estar aquí, por ceder este maravilloso salón para celebrar este acto. También a la delegada de Gobierno, gracias por tus palabras, Patricia, acerca del proyecto. También a la delegada territorial, al representante de la COPE, a los compañeros y compañeras de Metro de Málaga que están aquí presentes y a todos los que nos escuchan a través del programa de radio. La verdad es que es un honor y un privilegio estar hoy aquí en nombre de todo el equipo de Metro de Málaga para recibir este galardón de la emisora COPE que ha tenido a bien otorgarnos por nuestra actuación durante la Feria de Málaga. Quiero pensar que es por toda la trayectoria, ya ha pasado casi un año, pero bueno, también en otros eventos como la Semana Santa nos esforzamos para dar pues el mejor servicio. Este reconocimiento no solo nos llega de orgullo, sino que también reafirma nuestro compromiso con la excelencia en el servicio público y la satisfacción de nuestros usuarios. Este año, sin duda, es especial para nosotros. Este es el año en el que celebramos nuestro 10º aniversario, desde que comenzamos nuestra andadura en julio del 2014. Por eso, este galardón no ha podido llegar en mejor momento. También, como hito premonitorio, el reconocimiento de la Confederación de Empresarios de Málaga, a final del año pasado, designó a Metro de Málaga como empresa del año y fue, sin duda, la mejor manera de prepararnos para este 2024, que es nuestro año. La Feria de Málaga es uno de los eventos más emblemáticos y esperados de la ciudad. Este evento requiere una coordinación y un esfuerzo excepcionales por parte de todos los servicios públicos, y Metro de Málaga no es una excepción. Yo creo que es justo destacar y señalar en este momento la fantástica coordinación que hace el Ayuntamiento a través de la Policía Local antes de la celebración de eventos de este tipo, no solo de la Feria de Málaga, sino también de la Semana Santa, y una de las claves del éxito es precisamente esa coordinación estrecha entre los distintos servicios públicos. Durante la feria, como ha mencionado la delegada, nuestro principal objetivo es garantizar que los desplazamientos de todos los ciudadanos y visitantes se realicen de la manera más eficiente, más segura y cómoda posible. De hecho, nos esforzamos en incrementar el servicio. Prolongamos nuestro horario de cierre. El viernes, el día de los fuegos, cerramos a las 2:30 y el resto de los días de la feria cerramos a la 1:30 de la madrugada con objeto de dar el mejor servicio posible. Todo esto no es posible si no es por la dedicación y el trabajo incansable de todos nuestros empleados, especialmente nuestros operadores de línea, quienes no solo demuestran profesionalidad, sino también una gran capacidad de adaptación y respuesta ante cualquier eventualidad. Este galardón es un testimonio del impacto positivo de nuestra actividad y de cómo, a través del esfuerzo colectivo, hemos logrado que la movilidad durante uno de los eventos más concurridos del año sea destacable. Es una muestra de que cuando se trabaja con dedicación y compromiso, los resultados son visibles y, lo más importante, son reconocidos por la comunidad a la que servimos. En Metro de Málaga estamos comprometidos no solo con la eficiencia operativa, sino también con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, tal como ha mencionado la delegada de Gobierno. Desde nuestros inicios hemos apostado por un modelo de transporte público que minimice la huella de carbono, 100% de nuestra energía que consumimos es renovable, y promovemos de esta manera una movilidad sostenible en nuestra ciudad. Durante la feria, como no puede ser de otra manera, este compromiso se mantiene, así como en el resto de los eventos que se celebran en la ciudad. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los trabajadores de Metro de Málaga su dedicación y su esfuerzo. Sin su compromiso, nada de esto sería posible. Agradezco también a nuestros usuarios su confianza y por elegirnos como su medio de transporte durante la feria. Este galardón es también suyo, porque su satisfacción es nuestro principal motor. y los resultados están ahí, ya lo ha mencionado la delegada. En la campaña de feria del año 24 movimos el triple de viajeros que el año anterior, cuando todavía no llegábamos al centro de la ciudad. Para terminar, quiero expresar también mi agradecimiento al Ayuntamiento de Málaga por su apoyo y colaboración, a la Consejería de Fomento por la confianza que deposita en nosotros y a la emisora COPE por el reconocimiento que hoy se nos otorga. Somos conscientes de que todavía queda mucho por hacer, cada día nos enfrentamos a nuevos retos y buscamos nuevas formas de mejorar. Este galardón es un recordatorio de que estamos en el camino correcto, pero también nos impulsa a seguir innovando y buscando la excelencia en cada aspecto de nuestro servicio. En nombre de todo el equipo de Metro de Málaga, reitero nuestro agradecimiento y nuestro compromiso de seguir trabajando con la misma pasión y dedicación. Gracias por este honor y por la confianza depositada en nosotros. Continuaremos esforzándonos para ser dignos de este reconocimiento y para seguir siendo un pilar fundamental en la movilidad de nuestra querida Málaga. Muchas gracias.
No te vayas, Fernando. Por favor, señor alcalde, delegada de Fomento, vamos a proceder a entregarle la biznaga al director gerente de Metro Málaga. Vamos a ponernos por delante del atril para que la foto los señores compañeros fotógrafos.
Bueno, estamos ofreciendo en directo desde el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga el acto de entrega de la biznaga de plata 2023, en este caso al director de Metro Málaga, a Fernando Lozano, 27 años ya que esta emisora COPE Málaga entrega ese galardón. Es una forma de reconocer a personas o entidades que trabajan por mejorar y fomentar una buena feria de agosto. Vamos a escuchar al alcalde Francisco de la Torre.
Delegada territorial de Consejería de Fomento, viceportavoz del grupo Vox aquí presente. Quiero saludar, aunque no esté aquí presente, a Teresa Porras, que la agenda al final no la permitió llegar puntual, no se llegará, como delegada nuestra de fiestas, que lógicamente vive con interés todo lo que tenga que ver con la Feria de Málaga. Y yo quiero felicitar a COPE por mantener estos premios que se relacionan con la feria y que vienen, lo ha explicado muy bien el director, desde hace 27 años, tratando de distinguir, tratando de premiar, reconocer el trabajo de personas e instituciones que hagan que la feria tenga pues cada vez mayor importancia, mayor capacidad, ¿no?, de atender al deseo, a la ilusión de los malagueños, malagueñas, de pasar unos días que sean inolvidables, ¿no? Son personas, en un caso, que a lo mejor fue un tema puntual de un momento, pero cuando hay empresas o instituciones que son trabajos permanentes, tiene más valor. Por eso lo de Metro, sabemos que no solamente ha sido el año anterior, sino todos estos años futuros, estando ya en el centro, su papel en relación a la feria del centro está clarísimo, ¿no? Como tuvo lo de la AMT cuando se premió, porque la AMT es no solamente el centro, sino también el Cortijo de Torre, donde hace una labor esencial. El transporte público, queridos amigos, tiene que ir impregnando nuestras vidas, tenemos que apostar claramente por ello, por razones obvias, de comodidad, de economía, de respeto ambiental, muchísimas razones, y tenemos que procurar que en todos los momentos, por motivo de trabajo, motivo de ocio, motivo de feria, el transporte público nos acompañe, nosotros lo utilicemos, ¿no? Facilitar el esfuerzo, que es lo que ha hecho la Consejería y la Junta, por tanto, para que llegara pronto al centro, había ahí un retraso grande, y ha hecho muy bien Patricia Navarro en recordarlo, pues fue básico y fundamental para que ya el metro pudiera efectivamente llegar en algo que para Málaga ha sido pues muy revolucionario, ¿no? Como lo será cuando se termine la obra también hacia la zona hospitalaria que mencionaba Patricia Navarro, y por tanto también abre otras zonas de Málaga a la posibilidad de llegar al centro también en metro, además de la movilidad que da la AMT. La coordinación del transporte público del metro, transporte público de la AMT, de la empresa malagueña de transporte, me parece que son básicos y esenciales para la mejor utilidad, el mejor brillo, el mejor éxito del transporte público en Málaga, ¿no? Y nada más, queridos amigos, es el momento de desear una feria espléndida en el año 2024, contando con mejor transporte público, como ha quedado claro, y contando sobre todo con la ilusión, con la participación, con la iniciativa de tantas entidades, empresas, instituciones malagueños que se vuelcan en la feria, que promueven actividades, sea en el centro, sea en el Cortijo de Torres, para conseguir el máximo y el mejor nivel. De modo que gracias a la COPE por traernos ya, digamos, con este acto, el recuerdo que fue la feria del año 23 y el anuncio, digamos, de lo que va a ser la feria del año 24. De alguna medida ya tenemos la mente puesta, los servicios municipales, las empresas, etcétera, en conseguir no solo la policía local, como mencionaba el director de Metro Málaga, sino limpieza, la MTS, tantos servicios que son básicos en el éxito de una feria como la nuestra, que mueve cientos de miles de personas cada día, ¿no? Las mueve en el sentido del transporte, las mueve en el sentido de que también consumen, usan, etcétera, y necesitamos una ciudad que sepa dar respuesta a esos desafíos. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, muchas gracias a los que siguen este acto que hacen en directo, en un alarde tecnológico por parte de COPE y por parte del Ayuntamiento también, y deseo lo mejor de la feria para quienes estáis aquí y para quienes nos siguen en la radio, hoy y siempre. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, pues el acto en directo que hemos podido ofrecer, teniendo en cuenta que además va a llegar enseguida el boletín de noticias de la 1 de la tarde, vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Todos los días, o bueno, casi todos los días, al Palacio de la Moncloa llegan invitados, políticos de aquí y de allá, embajadores, empresarios, deportistas o personalidades del mundo de la cultura, por poner solamente algunos ejemplos. ¿Te puedes imaginar la cantidad de personas que puede recibir un presidente del gobierno en su residencia oficial? La que no se esperaba Sánchez es la visita que tendrá lugar el martes de la semana que viene, el 30 de julio a las 11 de la mañana. Ese día las puertas del Palacio de la Moncloa se abrirán para recibir al juez Juan Carlos Peinado. Es una visita obligatoria por parte del juez y no el resultado de una invitación formal por parte de Pedro Sánchez, porque el juez va a tomar declaración como testigo a Sánchez en la causa que investiga a su mujer Begoña Gómez. Una decisión que llega después de que el viernes pasado la mujer del presidente se acogiera a su derecho a no declarar en la causa que la investiga por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Al ser un alto cargo, es el juez el que se desplaza. En su escrito considera que es conveniente, útil y pertinente tomar declaración al marido de la investigada. Y lo hace porque en las últimas semanas varios testigos han explicado ante el juez instructor del caso que se reunieron con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa. Lo hizo el rector de la Universidad Complutense para hablar de la cátedra que iba a poner en marcha la mujer del presidente, y también el empresario Juan Carlos Barrabés, que ha reconocido que en dos visitas a la Moncloa se reunió con el presidente Pedro Sánchez acompañado de Begoña Gómez. El gobierno decía la semana pasada que estamos ante una persecución cruel contra Sánchez y Begoña Gómez, que atacaban a su familia de la manera más sucia. Además, el pasado 24 de abril, cuando aparecían las primeras informaciones del caso, el propio presidente decía lo siguiente en sede parlamentaria.
Fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Justo después de pronunciar esta frase, mandó su famosa carta a la ciudadanía y Pedro Sánchez se cogió 5 días para reflexionar sobre su futuro. Lo que seguro que Sánchez no imaginaba entonces es que ese futuro pasa el próximo martes por declarar como testigo ante el juez. Están pasando otras cosas también destacadas como estas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Esta tarde podremos escuchar a Kamala Harris por primera vez tras la renuncia de Joe Biden como candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. La vicepresidenta estadounidense ha presentado su candidatura presidencial formalmente ante la Comisión Federal Electoral del país. La renuncia de Biden abre un periodo de incertidumbre en el Partido Demócrata. Deben decidir si apoyan a Harris o dejan abierto el proceso de primarias. Vuelve el calor. 6 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas. En Extremadura hay aviso naranja en la Vega del Guadiana y en la Siberia extremeña de Badajoz por valores de hasta 40 grados. En Andalucía hay aviso amarillo en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, donde los termómetros alcanzarán los 38 o 39 grados. También están en alerta amarilla Ávila, Salamanca, Ciudad Real, Toledo o Madrid. La ola de calor se nota en la factura de la luz. El precio mayorista ha superado estos días la barrera de los 100 euros el megavatio hora por primera vez desde el pasado mes de enero. Hoy está rozando ya los 80 euros de media, pero con picos por encima de los 133 de 9 a 10 de la noche. Ponemos mucho el aire acondicionado. El arzobispo Luis Argüello inaugura esta tarde en el monasterio de la Santa Espina de Valladolid una nueva edición del Observatorio de lo Invisible. Durante esta semana, 120 125 alumnos van a participar en los 9 talleres para la promoción del arte contemporáneo y también van a terminar como enviado especial del Papa Francisco. El cardenal Tagle clausuró ayer en Indianápolis el 10º Congreso Eucarístico Nacional, que ha reunido a 50.000 católicos de Estados Unidos. El proprefacto del Dicasterio para la Evangelización hizo una llamada a ser misioneros y a responder con compasión a las necesidades de los marginados, los pobres, migrantes, ancianos o personas sin hogar.
Gracias, consejero. Daniel Sanjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Araujo operado en Finlandia.
El central uruguayo del Fútbol Club Barcelona ha pasado esta mañana por el quirófano. ¿Cómo ha ido la operación, Víctor Navarro?
Estamos pendientes de ese comunicado médico. El doctor Lassilen Painen, que ya intervino al propio Ronald hace 2 años, a Balde y a Dembélé, ha hecho lo propio esta mañana en su clínica de Finlandia por la lesión en el bíceps femoral de Araujo y que le tendrá de baja seguro 4 meses. Flick no podrá contar con Ronald Araujo hasta diciembre y también cae, por supuesto, como una opción de mercado para una posible venta. Mientras, en Barcelona han vuelto al trabajo Lewandowski y Christensen tras las vacaciones y ya sabemos cuándo será la presentación de Flick, que firmó hasta 2026 como entrenador del Barça. Será el jueves a 1:00 p.m. en el auditorio del Camp Nou, acompañado de Joan Laporta.
En el Real Madrid hoy se ha anunciado que el miércoles se despide Nacho Fernández, el capitán, que se marcha a Arabia Saudí. Dirá adiós en un acto privado en Valdebebas. Y 2 de presentaciones. En el Betis está presentando al portero Adrián San Miguel y en el Celta esta tarde será el turno de Borja Iglesias. Y esta semana arrancan los Juegos Olímpicos en París. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha viajado ilusionado a la capital francesa y dice que nunca antes había visto un ambiente así en la delegación española.
Gracias, Dani. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 p.m. El cerebro humano contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas. La cifra es tan abrumadora que cuesta hasta entender, ¿verdad? 86.000 millones de neuronas. Aunque el cerebro solo representa el 2% del peso total de nuestro cuerpo, consume el 20% de la energía del cuerpo. Esto lo convierte en uno de los órganos más energéticamente costosos. Hoy, 22 de julio, es el Día Mundial del Cerebro. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Cada año en el Complejo Hospitalario Regional de Málaga se realizan 2.000 intervenciones intracraneales, es decir, 2.000 operaciones en las que de una forma u otra está implicado el cerebro. Quiero saludar a Miguel Ángel Arráez, es el jefe de neurocirugía del Hospital Regional de Málaga. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, y es jefe de neurocirugía del hospital desde el 15 de junio del 98, si no me falla los cálculos, 25 años. ¿Cuántos cerebros ha podido abrir o ver en 25 años?
Bueno, pues me temo que muchísimos, porque han sido 25 años de una actividad, no solo por mi parte, por parte de los restos del resto de los compañeros del equipo, pues bastante intensa. Y verdaderamente pues hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo muchas intervenciones por diversas patologías, algunas de ellas relacionadas con patología del cerebro, pero también de la médula espinal, región vertebral, etcétera.
Bueno, pues 26 años. Entiendo que hoy en día no se interviene, no se opera el cerebro igual que hace varias décadas. ¿Cómo la tecnología ha facilitado el trabajo del médico y también la recuperación del paciente?
De una forma extraordinaria, porque a esos 25 años por mi parte, 26, hay que añadir otros 15 años previos a mi llegada a Málaga. Y quiero decir que en estos 40 años de ejercicio, los cambios a los que hemos asistido son impresionantes. En el momento actual, toda la medicina, pero muy especialmente disciplinas como la neurocirugía, se han visto extraordinariamente favorecidas por las ciencias de la computación, el tratamiento de imagen intraoperatoria, registros intraoperatorios de neurofisiología en colaboración con los compañeros del Servicio de Neurofisiología Clínica, que nos permiten en las intervenciones quirúrgicas pues saber en tiempo real el grado de funcionamiento del sistema nervioso, si en algún momento estamos alterando alguna de las funciones del cerebro o de la médula, y desde el punto de imagen intraoperatoria, algo hace 40 años impensable, como es disponer de un TAC intraoperatorio para intervenciones complejas relacionadas con patología espinal, y muy casi ya a punto de poder inaugurar pues un quirófano inteligente novedosísimo que incluye disponer en tiempo real de una resonancia magnética intraoperatoria. Es decir, dentro de poco, durante el proceso de intervención de un tumor cerebral, podremos hacer una resonancia magnética y saber la situación exacta en cada momento de la intervención quirúrgica. Para nosotros, hoy en día, incluso algo pues casi de ciencia ficción.
Claro, eso que puedan algunos pensar de para tocar el cerebro primero hay que romper cincel, martillo, el cráneo, eso ya no existe en ningún caso, doctor.
Bueno, realmente nosotros distinguimos procedimientos en los que, a pesar de que las intervenciones quirúrgicas se llevan a cabo con técnicas de microcirugía, tenemos que entrar dentro de la cavidad craneal. La cavidad craneal está revestida por el hueso, y nosotros tenemos que llevar a cabo una apertura de ese hueso, pero afortunadamente son aperturas mínimas y realmente las técnicas son técnicas de mínima invasión. Aunque también en determinados casos se puede llevar a cabo el tratamiento de ciertas lesiones del sistema nervioso mediante técnicas conocidas como la radiocirugía, que permiten el tratamiento con un sistema alternativo, a veces complementario a la cirugía, que es un tipo de radiación muy sofisticada que se administra pues con una precisión submilimétrica realmente. Y bueno, digamos que entre unas tecnologías y otras, realmente la situación actual es de poder llevar a cabo muchísimas intervenciones en ese contexto de mínima invasión.
Hoy es el Día Mundial del Cerebro, es un día especial para el doctor Miguel Ángel Arráez, para todo su equipo, pero es un día también muy especial para Jorge. Nos vamos a situar en el año 2013. Jorge tenía por entonces 30 años. Este malagueño llevaba tiempo sufriendo dolores en la sien y cuando andaba incluso perdía pues el equilibrio, sentía mareos. Un TAC con contraste dio el diagnóstico, tenía un tumor.
Un granuloma de colesterol en la punta del peñasco, y resulta que bueno, ya medía, tenía un tamaño considerable, tenía 2,5 centímetros. Me dicen que es un tumor de carácter benigno, pero sí que es verdad que tenía un tamaño considerable más o menos como para poder extirparlo, ¿no?
Entre ese diagnóstico y la operación de Jorge transcurrieron 5 meses. El encargado de la intervención fue el doctor Miguel Ángel Arráez, y según cuenta Jorge, usó una tecnología innovadora ya por aquel entonces.
Yo creo que era de las pocas personas o la única persona que hacía una intervención por vía endoscópica, ¿no? Es decir, por la nariz. Porque este tipo de intervenciones siempre se hacían a través del oído.
Ajá, por la nariz. A pesar de tratarse de una operación intracraneal, la intervención fue un éxito y solo 2 semanas después de pasar por quirófano, Jorge se incorporó ya a su puesto de trabajo. Aunque ese tumor le dejó algunas secuelas leves y pasa revisión cada 2 años para controlar que el tumor no vuelva a crecer. Él, en todo caso, hace una vida totalmente normal. Jorge es una de las miles de personas que en los últimos años se ha puesto en manos del Servicio de Neurocirugía del Hospital Regional de Málaga. Doctor, supongo que cuando escucha la voz de un paciente, en este caso Jorge, uno se emociona, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Una mezcla de emoción y de agradecimiento, porque el gran tesoro que tiene el médico es la confianza de sus pacientes. Lo primero que quiero es enviarle un abrazo muy fuerte a Jorge, decirle que me alegro muchísimo de su evolución satisfactoria y que me acuerdo perfectamente de su caso. Porque aunque yo soy bastante despistado, hay muchas cosas que no se me olvidan, cosas importantes como son las intervenciones quirúrgicas en nuestros pacientes.
Bueno, Jorge nos ha contado que el doctor Miguel Ángel Arráez personalmente lo llamaba para ver cómo se seguía encontrando. Al año se realizan en el regional, doctor, unas 2.000 intervenciones intracraneales. ¿Esto es mucho? Para saber, para poder valorarlo, ¿esto es mucho, esto es poco? ¿Nos haría falta tener más opciones de intervenciones? ¿Vamos bien cubiertos?
Bueno, realmente son 2.000 intervenciones, muchísimas de ellas intracraneales, pero también incluyen otras patologías como patología espinal, patología medular, nervios periféricos, neurocirugía funcional. Digamos que afortunadamente en este momento lo que se conoce como cartera de servicios, es decir, el abanico, el espectro de actuación por parte del servicio incluye todas las facetas de la neurocirugía, algo que hemos ido, si se me permite, atesorando a lo largo de años, y realmente es un número importante, derivado del hecho de tener un área de influencia geográficamente grande. Recibimos pacientes de 8 áreas sanitarias, relacionado con el hecho de 1 millón de pacientes de población flotante, 1 millón de personas, quiero decir, de población flotante, que no están oficialmente censadas, lógicamente. En definitiva, derivada de la situación estratégica del hospital, pues tenemos un volumen de actividad muy considerable. Ahora mismo, pues la plantilla de nuestro hospital es posiblemente la del servicio más grande del país. Y realmente de esto se deriva pues un volumen de cirugía importante, como digo, distribuido en distintas patologías. Una patología importante es la neurocirugía infantil, una sección que dirige mi buen amigo y excelentísimo neurocirujano, el doctor Bienvenido Ross. Otra sección de patología funcional, cirugía de epilepsia, con el doctor Guillermo Ibáñez. Otro grupo de neurocirujanos se dedican a la patología de nervios periféricos, lo que conocemos como plexo braquial. Otro grupo está muy dirigido a dolor que tiene su origen en procesos del sistema nervioso, dolor neuropático. Un aspecto importante también para nosotros es la patología de raquis, hernias de disco, fracturas vertebrales, etcétera. Bueno, en definitiva, a lo largo de todos estos años, pues hemos ido intentando ofrecer en todos los aspectos de la neurocirugía lo mejor posible. A ello ha contribuido, tengo que decir, pues siempre criticamos al sistema público y muchas cosas son criticables, pero verdaderamente la constante, con sus altibajos, por parte de la institución ha sido un apoyo sin ambages al servicio de neurocirugía, y eso nos ha permitido ir conformando una unidad con un número de quirófanos y con un volumen de cirugía y con una calidad calidad y cantidad en recursos de quirófano, en el sentido de aparataje sofisticadísimo, microscopios, TAC intraoperatorio, dentro de poco resonancia, endoscopia, etcétera. Bueno, en definitiva, que podemos considerar de vanguardia absoluta. Y lo más importante, si se me permite un último comentario, lo más importante es el equipo. Tengo la suerte de trabajar con un equipo de neurocirujanos, enfermería, resto de personal, celadores, auxiliares, etcétera, absolutamente imbatible. Y eso lo hace todo muy fácil.
Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Arráez, es jefe de neurocirugía del Hospital Regional de Málaga. Y hablamos del cerebro, hoy es el Día Mundial del Cerebro, de esas intervenciones, pero Miguel Ángel, cuando hablamos de enfermedades neurológicas como el Alzheimer o la demencia o enfermedades neurodegenerativas, eso también es cerebro. ¿Cómo podemos cuidar el cerebro, Miguel Ángel? Porque pensamos en cuidarnos el corazón, ojo con lo que comemos, un paseíto, el corazón hay que cuidarlo, el hígado, ojo con beber demasiado, el hígado, nuestras arterias, pero a lo mejor por eso de estar ahí arriba donde no lo vemos, pensamos que el cerebro, pues no sé, no pensamos tanto. Yo no pienso, voy a comer esto, voy a hacer este tipo de deporte para cuidar mi cerebro. Medidas preventivas que podamos adoptar, que los oyentes que nos están escuchando puedan adoptar para mantener nuestro cerebro saludable a lo largo de la vida?
Pues es una pregunta muy pertinente. Precisamente hace muy pocos días, la semana pasada, tuve la satisfacción de participar en un curso de verano en la Universidad de Almería, a lo cual fui con gran agrado, porque yo soy almeriense, aunque malagueño de adopción. Dicho esto, el curso de verano era sobre dieta mediterránea Y la dieta mediterránea, tenemos que decir que constituye un extraordinario preventivo, nuestra dieta mediterránea de todos los días. Nuestro aceite, nuestras dos copitas de vino diarias, dicen que no más, pero bueno, dos y media, etcétera, 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 constituye un extraordinario preventivo para el envejecimiento, del cerebro, el envejecimiento del resto del organismo. Constituye además un preventivo, incluso, según algunos estudios, para determinado tipo de tumores cerebrales. Constituye además un tonificante y realmente un procedimiento que permite que los pacientes que deban ser intervenidos sobre el sistema nervioso o cualquier otra zona del organismo vayan a tener una mejor y más rápida recuperación, cicatrización, etcétera, y eso de entrada, desde el punto de vista de nutrientes, pues constituye un elemento muy importante a tener en cuenta. Al hilo de eso, otra forma de mantener y prevenir futuro deterioro. Claro, cuando nosotros queremos mantener el sistema muscular, hacemos ejercicio, vamos al gimnasio, jugamos al fútbol, etcétera. Cuando nosotros queremos mantener y mejorar el cerebro, pues tenemos que ponerlo a funcionar. La actividad intelectual, la lectura, determinados elementos de la vida laboral y luego, pues ya en el momento de la jubilación, otras actividades intelectuales, desde sudoku a lectura de textos complejos, etcétera, también contribuye a mantener la buena salud del cerebro y a evitar el envejecimiento. Y de la mano de todo esto, que sería una tercera consideración, pues el hecho de considerar que el nutriente del sistema nervioso llega a través de las arterias. Por tanto, todos los aspectos relacionados con la prevención de la enfermedad vascular, lo cual será bueno para el cerebro, para el corazón, para los riñones, etcétera, pues también es bienvenido. Ahí influye también la dieta mediterránea, está comprobadísimo que la dieta mediterránea retrasa el envejecimiento de las arterias y también otra serie de aspectos preventivos como puedan ser los factores tradicionales de riesgo cardiovascular, tabaco, sedentarismo, hipercolesterolemia, etcétera.
La dieta mediterránea entendida como es realmente la dieta mediterránea, no porque comamos aquí en el Mediterráneo, que cada vez pues vas al supermercado y te cuesta más trabajo encontrar algo que no sea procesado, que no sea, en fin, para merendar, te ves complicadísimo merendar sano, ¿no? En todo caso,
sí.
Doctor, ¿cuánto se sabe del cerebro y de su funcionamiento? O sea, si se tuviera que poner un porcentaje de lo que el ser humano conoce del cerebro, ¿ese porcentaje cuál sería?
Pues yo creo que sería aproximadamente un 10 o un 12%, siendo muy optimista. Hoy, que es el Día del Cerebro, no sé si realmente llegaríamos a ese 10, 12%. Porque realmente el cerebro es un computador extraordinario, sofisticadísimo, que todavía tiene extraordinarias lagunas, ofrece extraordinarias lagunas en su conocimiento, en su funcionamiento. Yo creo que andaremos por el 10-12% del conocimiento del cerebro, insisto, siendo muy optimistas.
10-12%. Realmente es lo que conocemos del cerebro. ¿Es cierto, doctor, que, pues no sé, el cerebro de un músico es igual al de un brillante matemático o un informático? ¿Los cerebros son distintos dependiendo de la actividad que desarrolle, de tus aficiones?
Bueno, pues si nosotros lo vemos desde fuera, nosotros que tenemos la obligación por nuestra actividad diaria de ver el cerebro, probablemente no distinguiríamos el cerebro de un matemático del cerebro de un músico o de un escritor o de un cirujano. Pero realmente lo que sí sabemos es que dentro del cerebro hay zonas de activación, porque lo que sí hemos ido conociendo con el paso del tiempo es dónde se suelen ubicar determinadas zonas del cerebro dedicadas a un determinado funcionamiento o actividad. Sabemos muy bien que las zonas del cerebro que mueven brazos y piernas dónde están localizadas las zonas del lenguaje y también dónde están localizadas las zonas con cierta variación, pero bueno, las zonas del lenguaje musical, por así decirlo. Y, en definitiva, aunque el cerebro del físico, del matemático, del violinista sea aparentemente igual, su funcionamiento es totalmente distinto. Podríamos compararlo a dos ordenadores y uno está desarrollando un programa de textos y el otro ordenador está desarrollando pues una aplicación web para multiplicar, sumar y dividir. Realmente son funciones distintas en estructuras que tienen aparentemente la misma capacidad, pero realmente están especializadas y focalizadas. Sabemos que determinadas aptitudes están muy relacionadas con el entrenamiento. Aquellas personas que tengan una inclinación por la música y empiecen desde muy jovencito van a tener unos extraordinarios logros y consecuciones. Y luego, bueno, pues también ahí entendemos, esto ya entra dentro de lo que sería la psicología o algo así, bueno, digamos que el entorno también favorece la inclinación por determinadas actividades. Es muy frecuente que haya pues pilotos de carreras cuyo padre era piloto, médicos cuyo padre era médico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una determinada inclinación y eso hace que el cerebro se entrene de una manera monográfica y llegue a alcanzar determinados logros.
Solo conocemos el cerebro, siendo optimista, el 10 o el 12%. Desde luego ese 10 o 12% se lo sabe muy bien, lo conoce muy bien. El doctor Miguel Ángel Arráez es el jefe de neurocirugía del Hospital Regional de Málaga. En el Día Mundial del Cerebro queríamos recordar cosas tan importantes como adoptar la dieta mediterránea, ponernos a funcionar ese cerebro con lectura, con actividades intelectuales, aprender cosas nuevas, sudokus y, por supuesto, hábitos saludables para cuidar nuestras arterias, que en el fondo es tan necesario para el cerebro y otros órganos que tenemos. Tenemos la suerte aquí, la semana pasada hablábamos con Emilio Alba y decíamos, tenemos la suerte de tener a Emilio Alba aquí, a esa eminencia en enfermedades oncológicas aquí en Málaga. Pues lo mismo hay que decir con Miguel Ángel Arráez. Tenemos la suerte de que este almeriense se enamorara de Málaga y se quedara aquí y sea desde hace ya tantos años el jefe de neurocirugía del Hospital Regional de Málaga. Doctor, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias por su interés y muchísimas gracias por tenernos en cuenta en el Día del Cerebro.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
No me quiero hoy despedir de esa edición especial de Herrera en Cope más Málaga. Ya sabes, te hemos ofrecido en directo la entrega de la biznaga de plata desde el Salón de los Espejos. Y no me quiero despedir sin hablarte de AGS Solares, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Con AGS Solares este verano vas a usar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. La radio nunca descansa. Ya sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Por todo en vez de respirar.